Martín Ayala, el expresidente del Colegio de Abogados, bienvenido a Red Ciudadana. Belén y Emi te saludan, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, doctor?
Buenos días, Emi, buenos días, Belén.
¿Cómo anda usted?
Bueno. Yo les comentaba aquí al grupo en la mesa de trabajo que ayer estuvimos en Revista 12 y lo que me gustó era la simplicidad por ahí de comentar estos puntos del nuevo Código Civil, y por ahí es lo que necesitamos, ¿no? Bajarlo a lo cotidiano, a lo que entendemos todos. Así que por eso esta comunicación, Martín.
Un lenguaje entendible para que todo el mundo sepa por ahí de qué manera puede afectarte o no los cambios fundamentales, ¿no?
¿Cuántas veces ya tuvo que explicar el Código Civil, Martín?
Uy, hemos hablado un montón del Código Civil, pero bueno, siempre le encontramos una arista nueva, porque indudablemente es una ley muy compleja, es una ley muy extensa, entonces siempre es interesante no solamente hablar del Código Civil, sino esto de que un poco ensayábamos ayer en el piso, de debatir si nos parece bien o no, a quiénes les puede servir, si es posible que alguien pueda perjudicar. Entonces, esta idea de reflexionar sobre hipótesis es interesante, porque es un buen juego de un juego mental, de poder ir planteándote distintas situaciones en las cuales esta nueva ley debería o puede ayudar o mejorar los derechos que tenemos los argentinos.
Yo creo que apareció esto del divorcio exprés casi como un disparador mediático, como para generar cierto tono hasta de enganche, ¿no es cierto?, en todos. Pero ayer no lo pudimos desarrollar al aire, pero fuera de aire sí hablamos del tema de la reproducción y cómo el nuevo Código Civil argentino está avanzado en esto, ¿no?
Bueno, efectivamente, este es quizás uno de los puntos más novedosos, en el sentido de que el Código Argentino es modelo en el mundo.
Ajá.
¿Cuál es lo complejo de la reproducción humana asistida, la reproducción, la filiación por técnicas de reproducción?
Sí.
Muchas veces el niño que nace fruto de esta técnica de reproducción médica no tiene la conformación de los gametos masculinos y femeninos, para lograr el óvulo concebido, que provengan de quienes quieren ser sus padres. Puede ocurrir que los padres recurran a un donante masculino femenino, masculino anónimo, o a un donante femenino, o a ambos.
Claro.
Con lo cual se da la paradoja de que ese niño no tiene vínculo genético, no tiene el ADN de quienes van a ser su papá y su mamá. Pero pese a ello, lo que ha reconocido el Código Civil y Comercial es que son sus padres, son sus progenitores, puede ser dos papás o dos mamás, dos papás no, porque le faltaría una mujer donde engendrar.
Claro.
Puede ser una mujer y un hombre, o dos mujeres, son los que han prestado el consentimiento. Es decir, la declaración de voluntad de querer someterse a esta técnica médica de avanzada es lo que conforma luego el vínculo filiatorio. De lo contrario, se podría dar el supuesto hipotético que los vecinos del Paraguay están sufriendo, en donde una pareja decidió someterse a esta técnica de reproducción con un óvulo concebido a través de un donante masculino anónimo. Luego la pareja se separó y entonces el padre se presenta al tribunal y dice: ese niño no es mío, háganme un ADN, y niega la paternidad. Con lo cual al niño le estamos colocando en una flagrante violación, porque por un lado hay un donante anónimo que nunca va a ser su padre, y por otro, quien dijo que quería ser su padre y que lo trajo a la vida con su declaración de voluntad, se aparta de esta, revoca su decisión, privándolo al niño entonces de su relación filial paterna. Esto en la Argentina está solucionado gracias a que el Código ha previsto esta situación, y entonces aquellas personas que deciden someterse a las técnicas de reproducción, luego de, por supuesto, las explicaciones y la información que la clínica médica tiene que dar, no pueden después desconocer su relación filial, digamos, su obligación de paternidad respecto de ese niño que nazca.
Doctora Ayala, este Código Civil, a ver, corríjame usted, porque yo creo, ¿tiene que ver mucho con el tema de divorcios? ¿Tiene que ver mucho con el tema de herencia? ¿Tiene que ver mucho con el tema de adopción y de, este caso, fertilización asistida? Herencias creo que también ha tocado bastante el tema de la parte hereditaria, digamos, de los padres a los hijos, ¿no? ¿Hay otros temas así?
El Código Civil toca también temas que tienen que ver con la vida profesional o comercial o económica de la persona.
Ajá.
Pero quizás los cambios que se han producido en ese ámbito no son tan significativos o tan, digamos, llamativos, por decirlo de una manera, como los que se produjeron en el ámbito de las relaciones familiares. Mm. Esto es razonable en el sentido que la vida familiar muta o evoluciona más rápidamente que las relaciones comerciales, que también van cambiando, pero que los cambios de concepción sociocultural o moral, muchas veces religiosa, que se producen en la familia, son más importantes. Por eso es que ha tomado más trascendencia, no porque lo otro no se haya cambiado, sino que ha tomado más trascendencia estos cambios, por ejemplo, en la capacidad de los niños, en el reconocimiento de las uniones convivenciales, en el tema del divorcio, que bueno, que ha tenido este nombre tan mediático de divorcio express, aunque debo reconocer que tiene o conlleva una connotación peyorativa, ¿no? Como algo que se hace a las apuradas y casi sin meditarlo, y la verdad es que no es así. Pero bueno, es cierto que ha ganado difusión esa denominación.
¿Qué otra cosa encontró usted así como contundente que podamos tener en cuenta que a partir de ahora va a cambiar?
Bueno, creo que uno de los puntos más destacados que tienen que ver con esta cuestión de familia es la relación de los padres con los niños, ¿no? Una relación que estaba caracterizada por, no digo un sometimiento, pero sí una subordinación del niño a su papá hasta la mayoría de edad, hoy va cambiando. ¿No? Hay un capítulo de Los Simpson que yo suelo ver, donde Homero le dice a su hijo: hasta los 18 años eres mío, ¿no? Marcando esta idea de la concepción que tuvo también nuestro Código Civil hasta el 31 de julio de este año, de que en la concepción de 1869 de familia era el padre el que decidía y tomaba sus decisiones, ya sea de manera arbitraria, ya sea de manera fundada, pero unilateralmente. Hoy el nuevo Código Civil plantea un nuevo modelo de familia, donde el niño, paulatinamente, no de manera abrupta, sino de manera progresiva, va a poder tomar decisiones que atañen a sus cuestiones personales. Primero las cuestiones privadas, las cuestiones de salud, y por último las cuestiones que tienen que ver con la cuestión patrimonial o económica.
¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Con eso, por ejemplo, que un niño de 13 años pueda decidir si se opera o no se opera, o si viaja o si no viaja?
Bueno, lo que prevé el Código Civil y Comercial es que a partir de los 13 años el niño debe ser oído. No
debe ser qué, pero oído.
Claro, la opinión de él debe ser tenida en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Él no toma decisiones todavía por sí. Es decir, no, un médico no necesita, sigue requiriendo que ante una intervención médica la opinión del niño esté acompañada por la de
los padres,
representante, su padre o tutor.
Eso a partir de los 13, pero hasta los 16.
Hasta los 16. A partir de los 16 el niño decide por sí mismo y con total libertad y sin necesidad del asentimiento de sus padres, cualquier intervención médica que tenga que ver con su salud, su cuidado personal, ¿sí? Sean intervenciones invasivas o no. Es complejo poder decirlo esto. Contaba ayer en el piso y ustedes saben, soy padre de niños, sí. Y también es complejo el tema, sí, de pensar
que a los 13 años
realmente están suficientemente maduros,
claro,
al momento de tomar una decisión,
sobre todo porque usted lo va a tener que mantener hasta los 21 años. Entonces, mientras yo te mantengo, hace lo que yo digo, no lo que vos querés. Digo, bueno, ¿no?
un poco esa era la filosofía del código anterior,
Martín. A partir de los 16 entonces pueden, ya sí, no necesitan el consentimiento del padre. ¿Para salir del país lo sigue necesitando?
Sí, para salir del país sí. Porque, digamos,
o sea, no puede salir solo. Puede decir si quiere o no salir con sus padres, pero no puede salir solo.
No puede salir contra su voluntad, obviamente,
pero
lo cual me parece sumamente razonable,
sí,
pero no puede salir con su sola declaración de voluntad, ¿sí? Requiere aún la autorización de su
doctor,
padre.
Martín, ¿quién va a preguntar? Por ejemplo, acá, cuando cruzamos a Paraguay, ¿ves que quién es el que pregunta si el chico quiere o no salir del país?
Bueno, estimo que si el niño está allí y está consciente,
es porque quiere.
No necesita que haga un asentimiento expreso. Es como que cuando cruzamos, los pasajeros que van en el auto, el agente de migraciones no le pregunta a cada uno si está de acuerdo en cruzar, ¿no?
Es raro.
No, pues,
¿no?
Si no te dejan colgadas las vacaciones, ¿no, Martín?
Claro, bueno, creo que eso
tiene... Imagínate, no, yo no quería ir a Brasil, quería ir a las Toninas.
Se te empacó el chico.
Claro, exactamente. Pero ¿cuántas veces pasa, ¿no? Que en verdad advertimos que los niños toman decisiones ya por sí, tienen que quedarse con sus amigos, en la casa de un primo, en la casa de un, ¿no? Y deciden no necesariamente vacacionar, viajar o realizar un tránsito con sus padres en todo momento. Es una forma en que ya le habíamos reconocido ese poder de decisión, ¿no? Y seguramente los padres no le imponían su voluntad contra la decisión del joven o del adolescente, porque sabían que muchas veces esto es contraproducente a la propia relación familiar de forzar algo si el pedido no era irrazonable, si el pedido no era... si me pedido era fundado, ¿no?
Claro, y teniendo esto que yo comentaba ayer también, una cuota de rebeldía que sí o sí ya va con la edad, ¿no? Ahí va a haber que tener especial atención.
Es cierto, porque los niños, bueno, obviamente, por eso es que el código no les da plena capacidad para cualquier acto, le va reconociendo gradualmente cierto grado de autonomía, pero porque indudablemente nos consideramos que aún no son totalmente maduros.
Yendo a lo cotidiano de esa edad, por ejemplo, hacerme tatuajes o hacerme piercings, no necesito ya desde los 16 la autorización y te cae la nena con toda tatuada. ¿Qué haces, Martín?
Bueno, creo que después del primer shock tendría que reflexionar.
Dialogarán.
¿Qué he hecho yo para que esas decisiones se tomen?
No sean consultadas.
Sin preguntar antes, ¿no?
Bien, bien.
De todas maneras, creo que hoy lo podía hacer a partir de los 18.
Claro.
Y el shock hubiera sido quizás más grave. O quizás
el mismo.
O quizás la mayor la violencia entre los padres con sus hijos. Que el niño quizás a los 16 o 17 ya le pedía una autorización, los padres no dejaban, y esa rebeldía contenida o refrenada explotaba con mayor crudeza luego. Creo que sí, también hay que tener una mirada introspectiva, abandonar el Homero de los Simpson, ¿no? Que hasta los 18 eres mío.
Sos mío, claro.
No son nuestros, ¿no? Uh-huh. Son de ellos. Sí, lo que tenemos que hacer es formar parte de su formación, valga la redundancia. Es decir, sabemos que nosotros vamos a ser las personas más importantes para la futura persona que ellos sean, pero que ellos son de ellos.
A ver, ahí está.
Sí.
Uno de los ejemplos o de los casos más resonantes en los últimos meses es el caso Diwan. Bernal Diwan, por lo menos aquí en nuestro país, y el tema del apellido juega un papel importante. El hecho de, sí, es tuyo, lo acepto, le doy mi apellido, pero resulta que después empiezo a desconfiar y con una prueba de ADN resulta que en realidad no era mío. Se ha leído por ahí que no es tan fácil desligarse después de esa responsabilidad que uno asumió confiando y que después la genética misma o la medicina, como quieras, ha refutado esta prueba. ¿Es realmente más complicado de lo que parece o uno en el momento de acción dice, no, acá está la prueba, no es mi hijo, por lo tanto quiero retirarle mi apellido?
Bueno, en verdad que no es sencillo, ¿no? Así como decíamos que lo que se denomina mediáticamente como divorcio exprés no es algo irreflexivo, automático y rutinario, sino que es un proceso judicial, pues también la pérdida de la patria potestad, o en este caso la responsabilidad parental, la demostración de que el niño no corresponde a aquel que lo ha reconocido como propio, es un producto, el resultado de un proceso judicial que, como en todo el país, diría que como en toda la región, los procesos judiciales son procesos burocráticos, son procesos sumamente formales que tienen un trámite generalmente más extenso de lo que la persona desearía, ¿no? Con lo cual no es algo inmediato. Yo me hago la ADN en el instituto privado, lo llevo a una autoridad administrativa judicial e inmediatamente lo resuelve. Esto no es así.
Uh-huh.
A eso se suma el inconveniente, que esto ya venía de antes, que si la persona, si el niño en este caso, ya es conocido, ya tiene una edad mayor y ya es conocido con un determinado nombre y apellido, pues esa privación del apellido le puede causar un daño que deberá ser evaluado y sopesado a ver si no sería razonable apartar al papá que lo reconoció pero que no es su verdadero padre, pero causando el menor daño posible al niño. Por ejemplo, cambiando el nombre al apellido de su madre cuando el niño hace un cambio de escolaridad, al pasar a la secundaria, al pasar a otra instancia. Entonces, el cambio es menos violento, menos traumático.
¿Pasaría a valer más el derecho del niño que el del padre mismo?
Por supuesto. Bueno, creo que esto ya lo decía... Claro. Lo decían todas las jurisprudencias, los autores del derecho de familia. Ahora lo tenemos escrito en el Código Civil y Comercial. Esto es tal cual lo han expresado. Entre una colisión de un derecho legítimo, válido, reconocido incluso constitucionalmente, de un mayor, en contraposición con un derecho de un niño, a la protección del niño, prima siempre el interés del niño. Uh-huh. Aunque tengamos que, digamos, no violentar, pero sí soslayar y retrasar, demorar el reconocimiento del derecho de los adultos.
O sea que si el niño no quiere irse de vacaciones a Brasil, nos tenemos que quedar todos.
Que se quede él con la abuela, nos vamos todos. Martín, por último y para cerrar esto que tiene que ver con el rol de los chicos y de las familias ensambladas, que allá por el año 1869 por ahí no existían o no eran tan moneda corriente como ahora.
Totalmente.
Sí, ahora contempla el hecho de que si te juntás con alguien que tiene hijos de otra pareja anterior, vos también los tenés que contemplar, digamos, dentro de tus gastos, ¿no es cierto? O sea, tenés que mantenerlos también.
Ah, lo tuyo, lo mío y lo nuestro sería.
Exactamente, había una serie de televisión de la década de los 80, ¿no? Ajá. Que era algo así. Y efectivamente es un fenómeno de la realidad social innegable, ¿no? Y entonces lo que hace el Código Civil es imponer una obligación de que los cónyuges o los convivientes deben soportar no solamente los gastos de mantención entre los gastos de mantención entre sí respecto de cada uno de sus hijos, sino también los hijos que el otro, que la otra pareja, que el otro cónyuge o que el otro conviviente tiene de un vínculo estable o no anterior. Y esto me parece sumamente, este derecho alimentario solo subsiste mientras hay convivencia.
Ajá, no estaba escrito, pero está como por demás, ¿no?
Bueno,
está,
pero hay que...
claro, si Belén tiene hijos y yo me junto con Belén, es obvio que acepto,
bueno, sí, pero hay cada...
acepto con la mochila que viene, ¿no?
Bueno, le di a mochila a mis hijos.
Es una decisión de razonabilidad.
Sí, pero hay cada uno que se llevó razonabilidad a marzo.
A veces el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen.
Tal cual.
Martín, gracias. Por último, ayer también mencionabas, y teniendo en cuenta todo el nuevo Código Civil, que contempla al ser humano desde que nace y hasta después de muerto, ¿no es cierto? O sea, como que lo acompaña en toda la vida este nuevo código.
Efectivamente, ese es el proyecto, esa es la tesis del derecho civil.
Ajá.
Regular toda la actividad del ser humano.
Perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Seguramente nos volveremos a comunicar. Gracias por explicarnos así de manera tan clara todo.
Gracias a usted por el llamado y saludos.